le das al Madrid de pasar la eliminatoria contra el Liverpool después del 7-0 al United?
El mismo, es más, me parece como a Palomar que son cosas que le vienen bien al Madrid no salir relajado. Ahora, vamos, lo saben hasta los chinos que el Liverpool marca primero en el Bernabéu.
Minuto 2.
Manolo Lama, después del penalti de que sigue cada minuto que Florentino tarde en hablar con del caso Negreira, ¿empeora su imagen?
Bueno, no sé si empeorará. El madridismo pide a voces, lo hemos visto en los dos últimos partidos, que el club se pronuncie y el club calla, pues allá ellos.
Tomás Guas, ¿deberían sancionar a Fran Pérez por el piscinazo ante que sí?
Innoble por su parte.
Rico, ¿hacía cuánto que no te divertías tanto con el fútbol del Barça?
Pues desde el otro día con el campo del Madrid, que fue memorable también.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué Barça te gusta más, este o el de Valverde?
¿A mí?
No,
a mí me gusta Valverde.
Ya, ya.
Bueno, pues sí, el de Valverde ganó dos ligas. Este está a punto de ganar una.
Santi Gañizares, ¿te raparías para que el Valencia no descendiese? Bah, si es que esto...
Sí, bueno, va a hacer por supuesto que sí.
Con vamos, las cosas que les hacen la cabeza.
Pero no lo ve, no lo, ¿sabes lo que pasa? Que no lo veo como solución eso.
No, desde luego.
De momento, Santi, a lo mejor...
David Albelda. Inténtalo. David Albelda, si un compañero te quita un penalti y luego le... ¿Y luego lo vacilas? No entiendo la pregunta.
No, que si te quita un penalti y lo fallas, y luego lo vacilaría.
Ah, vale, y luego lo fallas, le vacilas.
Después una colleja en el vestuario.
Vale, vale. Ciro López, el martes retira la camiseta de Pau Gasol en Los Ángeles.
Sí.
¿Para cuándo la retirada de Enríquez Negreira en el Camp Nou?
Bueno, están mirando fechas. Se están esperando a ver cuál es la fecha apropiada para retirarla.
No sabes Roberto... si por el Pan Nou o en el Palacio de Hielo.
Roberto Palomar, ¿lleva la chavineta motorcholista?
Hombre, estos dos últimos partidos sí, pero falta mucho para decir que Xavi es cholista.
Hay pregunta para Fouto aquí. Fouto, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo? Sí, pero yo no tengo pregunta nunca.
¿Cómo has celebrado el oro de Adrián
Breña? No viene en mi contrato la pregunta, lo siento.
Vale. Antoñito Ruiz. Antoñito.
Sí, sí, dime.
¿Hay algo que Rubiales haya hecho mal durante todo su mandato? ¿Podrías decirme una sola cosa?
Hay mucho menos de lo que todos los haters que como vosotros le adjudicáis. Y ha hecho muchas más cosas buenas que...
¡Viva Rubiales, coño!
Por eso hay que defenderle siempre. Y además,
¡renovación ya!
Yo conozco su obra y le defiendo porque hace muchas cosas.
Su obra,
Hombre, igual tenía que decir algo también del caso Negreira, él, Es un caso grave.
Bueno, él precisamente, cuando él empieza su mandato, acaba con todo eso.
No, por eso... por ejemplo, ¿podría explicar por qué mantiene en su junta directiva a Joan Laporta?
Es como si roban en mi casa antes de comprarla yo y me dicen que yo acuda al juicio.
No, pues, pero que Joan Laporta forma parte de la junta directiva de la federación.
Bueno, pero es un problema Joan Laporta con la institución judicial.
Tiene razón Antonio, que han sido solo 17 años.
De verdad, Antonio. De verdad, Antonio, hay días mejores, Antonio.
Ya está, pues ya sabéis lo que hay que hacer.
Antonito, nuestro abrazo, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Compañeros, gracias.
Adiós,
buenas noches a todos.
Hasta luego.
Buenas noches a todos.
Mañana hablamos, 11:30 en el partidazo, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 6 al 12 de febrero. En esta semana liquidamos la primera quincena del segundo mes del año y es que el tiempo pasa, que es una auténtica barbaridad. Una noche y un programa, tenemos toda la confianza en que sea entretenido y que te aporte algo. En todo caso, fundamental la presencia del equipo del programa. Antes de presentaros, permitidme que recuerde que si quieren enviar un correo, lanochearjona@cope.es. En Twitter somos lanochearjona, en Facebook La Noche de Adolfo Arjona y que nuestro WhatsApp para notas de audio, el 650-564-504. Hoy tenemos a Yolanda un poco pillada con la gripe, pero la quien sí tenemos aquí es a la dama oscura del programa, Mónica García.
Hola.
Esta noche, expediente de la Crónica Negra.
Bueno, espeluznante. El monstruo de Amstetten, Josef Fritzl. De hecho, están a punto de cumplirse 14 años del inicio del juicio. Estamos hablando de un hombre que durante 24 años mantuvo retenida, secuestrada a su hija, de la que durante todo ese tiempo abusó. De hecho, tuvo con Elizabeth 7 hijos.
El año que viene, la justicia austríaca decidirá si lo ponen en la calle o no, sin haber cumplido naturalmente la cadena perpetua, solo 15 años. Bueno, Carmen Cerván, el especial de esta noche.
Pues el especial. Hoy nos vamos a adentrar en una cultura fascinante. Vamos a viajar 3 milenios atrás en el tiempo para situarnos en el antiguo Egipto. Hablaremos, por ejemplo, de los misterios de la tumba de Tutankamón o de esa noche que el mismísimo Napoleón pasó en la gran pirámide de Keops. Todo esto después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
Y a partir de las 3... 2 en Canarias, Pedro González, Dati de Question, buenas noches.
Buenas noches. Hoy vamos a ver si de una vez por todas ponemos ketchup al programa, que tenemos la despensa llena y nos van a caducar los botes. No sé si comieron algo caducado, por cierto, los dinosaurios y por eso se extinguieron, o fue por ir caminando sin zapatos, pero hoy lo vamos a averiguar aunque tengamos que acudir a la piedra Rosetta para descifrarlo.
Será el porqué de las cosas. Por cierto, mensajes de, por ejemplo, Facebook.
Exactamente. Carmen Moreno Vasallo dice, me encanta la Crónica Negra, un programa estupendo, y sobre la Crónica Negra, la última, la de John Hagel, el vampiro de Londres, dice, ¿dónde puedo escuchar lo que me lo he perdido?
Es muy fácil, como todo el programa, en cope.es. ¿Tenemos audio?
Tenemos un audio, un WhatsApp que tiene que ver con algo que hicimos el año pasado y quieren saber si este año hay o no.
Hola, buena. Me llamo Inma y, bueno, el año pasado recuerdo que hicieron un programa especial en la noche de los Oscars y, bueno, nada, quería saber si este año pues harán lo mismo, ya que muy pronto pues será la gala. Y está, muchas gracias y le seguiré escuchando.
Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, no haremos lo mismo. Espero además que no haya nadie que le dé un bofetón a nadie. Pero si la pregunta es si nos han encargado la retransmisión de la gala de los Oscars de 2023, he de decirte que sí. El Memorias del programa es Andrés García. Buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Pues ya estamos preparando la tabla de ejercicios para nuestros oyentes. Queremos saber qué percepción del tiempo tienen. Si tienen la sensación de que pasa rápido o pasa lento. Así que en la última hora le propondremos ese ejercicio.
¿Qué contabas antes de unas gambas?
Que dice, jefe, las gambas esas que tiene usted en la vitrina son de confianza. Dice, hombre, claro, si llevan una semana, ¿eh?
Qué malo, qué malo. En todo caso, es el contenido madre del mía programa esta noche, sin gambas, pero antes...
Esta es una semana.
Esta es una semana.
Que en la historia de la Crónica
Negra... En la historia de la Crónica Negra...
Se escribió un escalofriante suceso.
Durante 24 años, la joven Elizabeth Fritzl vivió dentro de un zulo en su propio hogar. Su secuestrador no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era su propio padre. Josef Fritzl, conocido a raíz de esta historia como el monstruo de Amstetten, nombre del pueblo en el que se produjo esta macabra aventura. Josef, electricista austriaco, una auténtica bestia, comenzó a abusar sexualmente de su hija cuando esta era solo una niña de 11 años. Para dominarla, la encerró en el sótano, donde pasó 5 lustros maniatada y sedada. Allí, en aquella especie de siniestra prisión, dio a luz a 7 hijos, fruto de las violaciones constantes. Los niños vivían en el mismo calabozo que Josef reforzó con una puerta de hormigón y paredes gruesas para no dejar pasar el sonido.
El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así.
Pero todo se descubrió en abril de 2008, cuando uno de los hijos de la víctima tuvo que ser ingresado en el hospital. En su bolsillo llevaba una nota de su madre pidiendo auxilio. Así comienza el principio del fin de una vida de espanto, la vida del monstruo de Amstetten.
Sin duda estamos ante uno de los expedientes más crueles que hemos abierto hasta ahora. El secuestro y violación mantenida durante 24 años de un padre a su hija. Estamos ante uno de los expedientes más crueles de los que hemos abierto hasta ahora. El secuestro y violación mantenida durante 24 años de un padre a su hija. En unos días, el 16 de marzo, se cumplirán 14 años del juicio de a este parricida, a este monstruo, a Josef Fritzl. Bueno, nada más abrirse el juicio, admitió los cargos de incesto, violación y secuestro. Vamos a recordar este caso, el caso del monstruo de Amstetten. Le he pedido que me acompañe al criminólogo Jordi Delgado. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Jordi. Buenas noches. ¿Cómo comienza esta terrorífica historia de abusos, de violaciones y de secuestro?
Bueno, yo creo que si decimos dónde empieza, quizás empieza en los orígenes de ese señor, ¿no? En su vida pasada. Ese señor, este individuo, no sé cómo llamarle ya, tuvo una infancia bastante cruel. Según contó en las entrevistas y en las investigaciones que se hicieron posteriormente, una vez que se le detuvo, por lo visto tuvo una madre bastante cruel. Una madre que no le daba cariño, que le pegaba, que le causaba torturas casi, y que no se sentía querido. Entonces, eso hizo que, bueno, que su infancia empezar a tener una patología, decíamos, mental contra las mujeres, específicamente contra su madre, sobre todo.
Correcto. En todo caso, a continuación tendré la suerte de contar con un prestigioso psicólogo y hablaremos de cómo eso puede, de alguna manera, condicionar la actitud de un individuo. Fruto de las violaciones, Jordi, de este individuo a su hija Elizabeth, dio a luz a 7 hijos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dio a luz a solas, sin asistencia médica? ¿Sus hijos nunca tuvieron un seguimiento médico?
Nunca. De hecho, hay pruebas de que se le dio a la hija unas tijeras sucias para que tuviera a los bebés. Y de hecho, en muchos casos de los nacimientos, de los 7 nacimientos que hubo, hasta el cabo de 10 días no aparecía él para ver cómo había ido. Es decir, la hija tuvo que apañársela sola, tuvo que buscarse la vida. Y bueno, por suerte sobrevivió y salió todo bien, pero podía haber pasado cualquier desgracia, como pasó de hecho con uno de los hijos que falleció.
Fíjate que estamos hablando de violaciones desde los 11 años, esos abusos del padre a la hija. Todavía hoy nos cuesta entender cómo pudo mantener secuestrada a su hija durante 24 años.
Frank Spolzer, detective jefe.
Fui a ver este calabozo, esta prisión en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto.
Jordi, ¿cómo se las ingeniaba para que no se escaparan tanto la hija como sus hijos y, por tanto, nietos de este tipo, y para que no se escucharan, no sé, ni risas ni llantos de los bebés?
Hombre, cuando este señor construyó 6 años antes de encarcelar a su hija, lo hizo de una forma muy premeditada, muy estudiada. O sea, ese hombre tonto no era. Y lo que hizo fue prepararlo todo de una forma que el zulo era largo, tenía diferentes estancias, tenía 8 puertas antes de llegar a la puerta de entrada. una de ellas pesaba 500 kilos, otra de ellas pesaba 300 kilos. Es decir, entre que estaba debajo de la casa y tenía todos estos, digamos, paraventos hasta llegar, lógicamente cualquier cosa que se hablase, que se gritase o que se dijese no se iba a escuchar. Y lo que decía el audio que habéis puesto, la humedad, imaginaros, sin ventilación, pues las paredes mojadas, o sea, claramente.
Entiendo. Te voy a preguntar por la esposa de este tal Josef Fritzl, por tanto la abuela de los niños, por tanto la madre de la chica, pero permíteme un dato. Algunas investigaciones periodísticas señalan que Elizabeth y sus hijos podrían haber sido liberados mucho antes si las autoridades de Austria no hubieran pasado por alto decenas de pistas. Lo defiende en un libro la periodista Stephanie Mars. En todo caso, te preguntaba, o te quería preguntar, ¿realmente la mujer de este tipo nunca llegó a sospechar nada de lo que estaba ocurriendo en su propia casa?
La mujer de ese señor fue violada por él. Y de hecho él estuvo en la cárcel debido a ello. Cuando salió, le perdonó. Es decir, era una persona que la tenía sometida, que la tenía totalmente, pues vamos, era prácticamente su esclava también, a pesar de que era su mujer. De hecho, en las investigaciones empezó a dudar de ella, de que no sabía o si sabía, porque ese señor se marchaba 3 meses a Tailandia a hacer turismo sexual. Y alguien se tenía que cuidar de las personas que estaban en ese pulo, ¿no? Entonces todo, la policía sospechaba de la mujer. No se ha podido demostrar, y de hecho ha salido absuelta, no hay nada contra ella, pero es todo muy sospechoso. Igualmente no deja de ser una víctima, porque esta persona, como te digo, sufría palizas también del marido, se encontraba pues en un estado de sometimiento total. Al final este señor lo que buscaba era eso.
¿Y cómo se descubrió? ¿Cómo se descubrió todo?
Se descubre cuando la hija mayor se pone enferma, muy enferma, y entonces claro, ya estamos hablando de en caso de fallecimiento de esta chica, sería un cadáver muy difícil de ocultar. Entonces el padre decide que bueno, que sí, que la va a llevar al hospital para que la revisen. La llevan al hospital, la madre le mete dentro del bolsillo una nota en la que le dice que necesita ayuda. El médico que la atiende lo ve y empieza a hacer preguntas. Se ve que esta chica pues no costaba en ningún sitio, no estaba de alta en ningún sitio. No existía en principio. Claro, eso empieza a saltar todas las alarmas. Entonces piden hablar con la madre y el padre se ve obligado a tener que llevar a la madre al hospital, a Elizabeth. Y ahí es donde ya Elizabeth confiesa todo y todo salta por los aires.
Entiendo. Están a punto de cumplirse 14 años del inicio del juicio. ¿Cuál fue la condena y qué es de él? ¿Qué se sabe?
Bueno, pues este señor fue valorado. En principio no tenía ningún problema. Tenía capacidad de juicio, por lo tanto era consciente de lo que hacía y por lo tanto era totalmente imputable. Entonces se le juzga y se le condena a cadena perpetua. El caso es que esta cadena perpetua, según la ley austríaca, a los 15 años se puede solicitar una revisión e incluso se podría llegar a dar el caso de que saliera, porque pueden solicitar el poder salir, ser salida. Y de hecho el año que viene, 2024, se cumple. Así que este señor podría llegar a salir a la calle y estar menos tiempo del que ha estado la hija encerrada.
Correcto. De Elizabeth, ¿qué sabemos? De la hija de este tipo y de los bebés, de los niños, de sus hijos, ¿qué es lo que se sabe de ella?
Cuando salieron de la casa, el gobierno austriaco les puso seguridad para que... Esto, claro, era un tema muy mediático, entonces, bueno, en la situación había que controlarla. Y le puso seguridad. Hoy en día, una de las personas de su seguridad, una escolta, pues ha entablado una relación con él, sentimental. Y lo que se sabe es que actualmente están juntos, pero no se sabe dónde. Cambió los apellidos. Y en principio no se sabe dónde está.
Entiendo.
Para preservar la intimidad.
Correcto. Jordi Delgado, criminólogo. Gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Bueno, conocidos los detalles de esta tremenda historia, permíteme que salude al profesor de Psicología Criminal de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Soria. Vamos a intentar entender cuáles son los resortes mentales que pueden llevar a una persona a cometer una aberración de este tipo. Profesor Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la cadena Copia. Este tipo de tendencias como las de Joseph Fritzl, que limitan con el, diría yo, con el sadismo, que lo hicieron capaz de secuestrar y violar a su propia hija, ¿esto alguien puede pensar que nacen con la persona o es fruto del ambiente y de las circunstancias?
Es difícil pensar que alguien nace con ello, para entendernos, ¿no? Sí es verdad que en algunos casos que aparezca esos elementos de sadismo, digo en el presente caso, pero en otros sí, puede haber un peso relevante del aspecto biológico, pero en general, todos los estudios indican que el peso del entorno, del ambiente, sobre todo en las etapas más de segunda infancia y preadolescencia, y es así como ese sujeto va elaborando su vida, su personalidad, es el elemento clave.
Correcto. A partir de la experiencia de abrir muchos expedientes, yo he llegado a la conclusión que por muy dura que sea la infancia, hay que reconocer que la mayoría de los seres humanos son capaces de quitarse esa piedra enorme, esa piedra emocional de encima y llevar una vida normal, y que por tanto esto al final son excepciones, y desde luego una infancia dura no justifica comportamientos de ese tipo, en mi opinión. No sé usted qué piensa.
Sí, sí, completamente cierto. O sea, vamos a ver, sería un poco, por desgracia, sería brutal y demoledor, porque tendríamos muchas personas que a nivel personal han vivido experiencias traumáticas, violentas, o directas o indirectamente, y que no actúan de forma violenta, es decir, que superan aquella situación. Claro, evidentemente dependerá también del entorno, ¿no? Pero no se puede atribuir solo a una única causa, porque entonces es que estaríamos, realmente sería impensable. Es que, vamos a ver, no existe esta posibilidad, y siempre todos los estudios en comportamiento criminal lo que nos indican es que la conjunción de numerosas causas y de numerosas situaciones, incluso ya en la vida adulta, van a mantener esta situación, porque eso era el caso que estaba usted planteando, ¿no? De Joseph Fritzl, pues es la situación de, digamos, de la mujer, que imagínate, pues no conocía nada. O sea, todo eso ayuda, evidentemente, no es la causa, pero es coayudante.
Entiendo. En un hombre como este tal Joseph Fritzl, que no se arrepiente, que cree que hizo lo correcto, ¿cabe la posibilidad de pensar, el año que viene se revisará su cadena perpetua y, por tanto, según las leyes austríacas, podría salir a la calle? Confiemos en el buen juicio de la ley, de los jueces austríacos. En todo caso, ¿es posible una rehabilitación con un individuo que ha profundizado tanto en estos comportamientos?
No, es bueno, a ver, no sé, nunca se puede afirmar, y mucho menos cuando no conoces el caso directamente, pero la respuesta más probable de modificación de comportamiento, yo creo que los psicólogos penitenciarios que están evaluándolo a él o a lo largo del tiempo que está en prisión, yo creo que es bastante difícil que emitan un cambio relevante. Sí que es verdad que este señor, dentro de aquel contexto penitenciario, sí que puede mostrar tranquilamente una adaptación. Es evidente, no aparece nada. Pero en el momento que quede en libertad, estas personas, como no han aceptado nunca mentalmente, internamente, que han transgredido, los derechos de una persona menor de edad, no solo menor de edad, sino después de sus propios nietos, etcétera, etcétera, yo no sé si no tiene la sensación de culpabilidad, sino que tiene más bien la sensación de que han hecho lo que debían hacer, y han disfrutado además con lo que han hecho, es decir, y lo han planificado durante mucho tiempo, y lógicamente han cometido un error, es lo único que ellos ofrecen, por si no lo hubieran cogido, nada más, no hay una posibilidad de cambio mental, para entendernos.
Profesor, es una cuestión de justicia, y yo creo que también de decencia, que el objetivo de la apertura de estos expedientes aquí en la radio sea situarnos en el mundo de la víctima. ¿Cómo afecta a la víctima una situación de este tipo, el ser vejada, separada del mundo por su propio padre durante años? ¿Esto puede llegar, en algún momento de su vida puede llegar a superarlo?
No. Superarlo como el concepto de superación, no. Otra cosa diferente de, digamos, decir, bueno, pues lo va a olvidar, no. O sea, lo que pasa es que todas las víctimas que tienen una situación traumática, en este caso no es una situación traumática puntual, no es lo mismo que una agresión sexual, sino básicamente, por ejemplo, es una persistencia de conductas violentas sumadas sumadas a procesos fríos, donde no aparece esa violencia, pero que la mujer estaba ahí retenida, ¿no? Entonces, cuando esto se produce, estos periodos fríos con estos periodos violentos, ¿no? Realmente el ajuste es muy poco probable, porque además es cuando, a la medida en que también son más duraderos en el tiempo y en función también del grado de violencia, todos esos factores afectan. Pero básicamente la respuesta es no, o sea, habrá la posibilidad de que entienda, incorpore esas experiencias a su vida, pero difícilmente va a desaparecer elementos, digamos, traumáticos, y aquello va a parecer como que ya se ha superado y que esto no se producirá.
Usted, en su calidad de profesor de psicología criminal de la Universidad de Barcelona, supongo que ha tenido oportunidad de estudiar muchos expedientes a muchos individuos. Yo, sin embargo, a pesar de que semanalmente abro también un expediente de conducta criminales, sigo pensando que el hombre es bueno por naturaleza. Y en todo caso, quiero añadir algo más. ¿Cuán importante es mantener una salud emocional equilibrada? Y afortunadamente parece que el tiempo va señalando que la gente, cuando tiene desequilibrios emocionales, acude a los profesionales. Qué importante es ponerse en manos de un profesional y no tener sensación de vergüenza. En fin, como cuando tenemos problemas en una rodilla o en un hombro, acudimos al traumatólogo. Acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, debería ser visto de manera absolutamente natural y absolutamente necesario, ¿no?
Sí, bueno, hay toda una serie de leyenda, estereotipo negro sobre que las personas somos capaces de resolver nosotros nuestros problemas, sean los que sean, ¿no? Y que tenemos una dureza emocional, y además nos enseña la sociedad que nosotros, digamos, que podemos hacerlo, que triunfamos en la vida, ¿no? Y que no tenemos ninguna deficiencia, que no tenemos ningún problema para afrontar las cosas. Y la deficiencia esta que estoy diciendo se ve así, como una deficiencia, como una limitación, como una imposibilidad, ¿no? Entonces, yo por mi experiencia también a nivel forense, ¿no? Yo comparto también su opinión en el sentido de, yo creo que aquí se equivocan las personas, porque cuando buscan incluso ayuda, al final es porque ya están al final de todo, porque ya no saben cómo reaccionar. Lo han perdido todo, han perdido el mundo, digamos, su pareja, han perdido las situaciones, y entonces ya están tan hundidos que buscan esa ayuda desesperadamente. Claro, pero la idea no es esa, la idea es que encontrar que personas que no tienen relación con lo que yo estoy viviendo me pueden ayudar a mí objetivamente a abordar el problema o la situación que tenga antes de que se convierta en un problema que yo no sepa cómo manejar, porque aquí está la clave. O sea, no se trata de que este señor, cuando salga en libertad, pongamos un psicólogo en su vida, señor Fritz, por ejemplo, sino lo que se trata es de que alguien en la infancia, cuando tenía comportamientos raros, extraños, no los minimizara a la edad que fuera, sino que se diera cuenta que aquello tenía alguna relevancia. En ese momento es cuando habría que haberle ayudado. Ahora, posteriormente, pues también, pero no es lo mismo.
Completamente de acuerdo. Profesor Soria, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
A usted.
Gracias, muy amable. 16 de marzo, se cumplirán 14 años del inicio del juicio. Veremos qué pasa, qué ocurre el próximo año. Es hora de ir al boletín de las 2:01 en Canarias. Ojo, porque después del boletín de noticias nos espera el contacto, el recordar, el conocer detalles de una antigua cultura, el mundo egipcio y todo lo que gravita alrededor de él. Después del boletín de las 2:01 en Canarias. Vamos a las noticias y luego volvemos.